Dice el texto, ¿a quién enviaré y quién irá? Y responde, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amado Dios, le estamos agradeciendo en esta hermosa noche. Dios le bendiga más, iglesia. Qué lindo cuando la iglesia se dispone a adorar al Señor. Qué lindo cuando la iglesia le canta con alegría y gozo al Señor. Qué lindo cuando la iglesia reconoce que la gloria es para el Señor. Aleluya, y amado, cada día de culto tenemos que procurar venir en esa misma actitud. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, no importando, amado, la batalla, la lucha, nuestra alabanza siempre tiene que ser para nuestro Dios. Gloria en nombre del Señor, porque mientras tú adoras al Señor, tú estás ganando victoria. Aleluya, gloria a Jesús. Pero si tú no adoras al Señor en medio de la adversidad, el enemigo, gloria a Jesús, coge ventaja. Y nosotros como iglesia tenemos que estar siempre guerreando, batallando, gloria al Señor, aleluya, con esas armas espirituales que nos ha dado el Señor. Y en esta noche es una noche hermosa, gloria a Jesús, y es un privilegio que Dios nos da de poder estar en su casa. En esta noche veo a nuestro hermano Jorge por aquí y me alegro un montón, gloria al Señor, aleluya, nos gozamos. Además de, ¿verdad?, de que yo me gozo, yo sé que la iglesia, ¿verdad que sí, amado?, se goza de que nuestro hermano Jorge esté aquí, gloria al Señor. Él es parte de este ministerio, gloria a Jesús. Y sabemos que prontamente Él va a estar con nosotros también adorando al Señor. En esta noche queremos orar, amado. Queremos presentarnos al Señor. Queremos que cada alabanza que entonemos en esta noche llegue a la presencia de Dios, aleluya. Y que usted y yo seamos ministrados por la misma. Gloria en nombre del Señor. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Aleluya, gracias porque en esta noche nos permites una vez más estar en tu casa. Señor, mientras otros están en otros asuntos, Señor, nos permites y nos da la bendición de estar aquí, Señor. Oh, Señor, porque el salmista decía, aleluya, que era una bendición poder estar en tu casa, aleluya. Oh, gloria al Señor, y nosotros así lo hemos experimentado en nuestras vidas. Señor, en esta hora humillamos nuestros corazones delante de ti, todo nuestro ser. Queremos que cada alabanza que entonemos en esta noche, Señor, tú la escuches, tú te agrades, Señor, y que en esta noche tu Espíritu Santo comience a pasearse en nuestros medios, y que mientras este ministerio cante, tú empieces a sanar, tú empieces a libertar, tú comiences a salvar, tú hagas grandes cosas, Señor. Padre, porque toda la gloria te la hemos de dar a ti, Señor. Recíbela en esta noche. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Y como primera alabanza, venceré. Gloria en nombre del Señor. Y Dios nos ha llamado, iglesia, a vencer. Gloria en nombre del Señor. Bendito Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Gloria en nombre de Jesús. Iglesia, puede adorar su nombre. Aleluya.
Cuando falta valor y me ciega el dolor, cuando desvanece mi fe y me siento caer en la fuerte tormenta, aún en la oscuridad, cuando fallan mis fuerzas, Él la victoria me da. En Cristo, no. dolor, cuando desvanece mi fe y me siento caer en la fuerte tormenta.
Como próxima alabanza, tú eres mi respirar. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Gloria en nombre del Señor. Lindo eres nuestro Dios. Aleluya, eres nuestro todo, Señor. Eres nuestro todo. Por eso te adoramos, Señor.
Señor,
es mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo
totalmente del Señor, que si andamos, que si respiramos, todo se lo debemos por su amor y por su misericordia. Gloria al nombre del Señor. Amado, le invito en esta noche que usted se ponga de pie y así terminamos esta participación con un coro hermoso, aleluya, titulado La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Aleluya. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz, eres mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Aleluya. Si no lo saben, esta noche lo aprende. Aleluya. Gloria al Señor, con alegría y gozo, amado. Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Aleluya. Aleluya.
Vive Dios.
Ale, avanza.
Aleluya.
Somos libres en Cristo, amado. Gloria a Dios.
corazón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré.
También misionero, gloria a Dios, él les va a hablar, ¿verdad?, de esa experiencia, nos va a hablar de esa experiencia en el campo misionero y nos va a traer la palabra del Señor. Así que para mí es un gozo que él pueda estar con nosotros una vez más, ya que él estuvo hace unos meses atrás en un retiro. Voy a dejarle para que nos traiga lo que el Señor tiene para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta noche. Que Dios le bendiga más, hermano. Gloria a Dios, estamos contentos, gloria a Jesús, de estar una vez más en medio vuestro. Es un privilegio, hermano, el poder traer la palabra del Señor. Gloria a Dios, como dirá el pastor, mi nombre es Miguel Ortiz, reciban un saludo de la Iglesia Misioneros Bautistas, la cual pastorea el reverendo Ángel L. Pereira, en el barrio Piñas de Junco. Gloria a Dios, desde allí estamos aquí para traer palabra del Señor. Quiero que también reciban un saludo bien grande de los niños de La Pimienta, en el sector La Pimienta, en Nicaragua. Gloria a Dios, en el norte de Nicaragua. Allí, para la gloria del Señor, tenemos un comedor, gloria a Dios, donde estamos alimentando alrededor de 100 niños. Gloria a Jesús. Llevamos 10 años trabajando en la República de Nicaragua y llevamos, aleluya, desde el 1984 trabajando en el campo misionero. Gloria a Dios, así que llevamos unos cuantos añitos, gloria a Dios, trabajando en diferentes países. Hemos trabajado en Santo Domingo, en el sur de la República Dominicana. Hemos estado trabajando en Haití, gloria a Dios. Y hace 10 años que el Señor nos llevó a Nicaragua. Allí hemos estado trabajando arduamente en diferentes sectores de Nicaragua. Actualmente, pues, para la gloria del Señor, el Señor nos dio un ministerio, gloria a Dios, el cual se llama Dejad los niños venir a mí incorporados. Gloria a Dios, ese ministerio Dios nos lo dio, nos dio el nombre en una de las montañas de Nicaragua, sentado en la meseta de una montaña con alrededor de 4 o 5 niños. Estaba yo sentado y allí Dios me da el nombre del ministerio. Y allí Dios nos da el propósito de este ministerio. Estamos trabajando en ese lugar, hermanos, que queda alrededor de 8 horas de Managua, de la capital. 8 horas de camino en carro, y de esas 8 horas, pastor, alrededor de 4 a 5 horas son en caminos en tierra. Caminos en tierra, puentes de madera, tenemos que pasar ríos, gloria a Jesús. Pero allí Dios nos ha llevado, hermanos, y allí estamos trabajando arduamente para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y más adelante, pues, le vamos a estar explicando, hermano, cómo Dios ha ido bendiciendo este ministerio. Gloria a Jesús. Nosotros comenzamos en las luces pidiendo, hermano, para poder sustentar a estos niños, pero Dios, en su infinita misericordia, pues, puso en mí una idea de, aleluya, levantar este proyecto. Este proyecto, gloria a Dios, es un proyecto de adopción o de auspicio de estos niños. Gloria a Jesús. Más adelante, cuando se termine el culto, una de los de las jóvenes que me acompañan, acompaña a la hermana Jacqueline, usted de pie, Jacqueline, y el hermano Miguel Coto, pero no es boxeador, ese boxea para Cristo. Amén. Gloria a Dios, esta pareja. Ellos son matrimonio, hermano, ellos viven en Calley, pero siempre han estado conmigo trabajando arduamente en este ministerio, gloria a Jesús. Y este proyecto, hermano, aquí hay, están las fotografías de los niños, tienen, aleluya, un número que identifica a cada uno de estos niños, y con $5, hermano, $5 mensuales, yo alimento a un niño en Nicaragua, con $5, yo lo convierto en alrededor de 100 córdobas, que es la moneda nicaragüense, y yo alimento a uno de estos niños. Gloria a Dios. Y, aleluya, cuando se termine el culto, hermano, si usted quiere ser partícipe de esta bendición, gloria a Jesús, usted se va a acercar a la hermana Jacqueline. Ella tiene, aleluya, este formulario donde están todas las fotografías de los niños y los números que lo identifican. Y tiene este papelito, hermano, que usted lo llena. Gloria a Dios, con su nombre, dirección postal es bien importante. Gloria a Dios, y el niño, el nombre del niño y el número de auspicio del niño que está al lado de la fotografía. Gloria a Dios, y la dirección es bien importante, hermano, la postal, ¿por qué? Porque a vuelta de correo usted va a estar recibiendo una foto de ese niño con toda la información de ese niño y con toda la información del ministerio de cómo usted puede, aleluya, aportar lo que usted vaya a aportar mensualmente. Lo puede hacer a través de un giro o lo puede hacer a través del Banco Popular, una cuenta que tenemos en el Banco Popular. Gloria a Dios. Y, aleluya, queríamos traer esto, hermanos, para que ustedes sepan que la obra de Dios no se detiene. La obra de Dios sigue hacia adelante. Sigue, aleluya, caminando, hermano. Gloria a Dios. Y hay, yo diría, cientos o miles de puertorriqueños que Dios saca de esta isla para bendecir otras naciones. Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que nuestro mundo es lo que nos rodea y que lo único que nosotros hacemos es venir a la iglesia y, aleluya, adorar a Dios en la iglesia. Pero hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Y hay mucha gente, hay muchos hombres y mujeres valientes que le han dicho que sí al Señor y están trabajando para la obra del Señor. Gloria a Dios. Pero yo quiero dejar por aquí a la hermana Jacqueline. Ella tiene un cántico especial en esta noche. Y luego vamos a estar entrando de lleno en la palabra del Señor y vamos a estar hablándole un poquito más del ministerio y de lo que estamos haciendo allá en Nicaragua. Gloria a Jesús. Hermana Jacqueline, con ustedes.
Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a la iglesia en Victoria. Que Dios bendiga más, gloria a Dios. Respondo al nombre de Jacqueline del Valle. Pertenecemos a la iglesia de Dios Pentecostal M.I. en Calley. Los pastores reverendo José García, reciban saludos de él. Y en esta noche me siento contenta de estar en la casa de nuestro Dios, gloria al Señor. No soy cantante, pero soy adoradora porque Dios me sanó de un cáncer en la garganta. Cuando la ciencia dijo que yo no podía hablar, se equivocó el enemigo, gloria a Dios. Y se equivocó la ciencia y todo porque el que da la salud y que sana es el Señor, gloria a Dios. Y por eso yo la alabo, gloria al Señor. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16-17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé usted, pero yo lo espero, gloria a Dios. ¿Cuánto le esperan? Gloria al Señor, y por eso esta noche yo canto que con voz de mando y con trompeta de Dios es que viene el Señor a recoger a su tierra. Gloria a Dios. La número 6, por favor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vive Jesús. Que no cese la alabanza, iglesia. Aleluya. Sí, adoramos, Jehová. Bendito el que vive para siempre. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, adoramos, Maestro. Gloria a Jesús. Viva el Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Jehová. Recibe gloria en esta hora, Dios. Toma el control, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Voy a adorar la iglesia. Aleluya.
Con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor los encontrará, todo entonces se verá el Cordero inmolado, a Jesús el deseado, y le veremos tal cual es su gloria y su poder.
Gloria a Dios, Señor, anhelamos verte en gloria y majestad, aleluya, y adoramos a Jesús.
Y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz. Oh.
muertos en Cristo de sus tumbas volverá. Y los que vivimos en las nubes nos levantará. Oh, el Señor, una nube nos encontrará. Solo entonces se verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. ¡Aleluya! En una nube nos encontrará todo. Entonces se verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Y le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Una nube nos encontrará todo ojo. Entonces se verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y Señora, le damos férete cuando venga en su reino. Gloria a Jesús. Yo le bendiga, iglesia, de aquí parte. Gloria al Señor.
Gloria a Jesús. Dios bendiga a Jacqueline. Esa joven que ustedes ven ahí es un milagro de Dios, pastor. Esta joven, como ella bien dijo, era paciente de cáncer. Se supone que ella no volviera a cantar, prácticamente casi ni hablar. Además de eso, le daban ataques epilépticos. Y Dios la sanó por completo. Se supone que ella no estuviera ni guiando, ella está guiando. Gloria a Dios. Según la medicina y según el hombre, gloria a Dios, se supone que ella, aleluya, estuviera en un cuarto sin hacer nada. Pero Dios la levantó. Aleluya, Dios la sanó. De la misma manera que sanó a la hermana Miriam de SIDA. Aleluya, que cuando llegó a nuestra iglesia teníamos que cargarla, pastor, para llevarla al frente. Aleluya, al altar para que ella pudiera pasar para orar por ella. Teníamos que cargarla prácticamente entre dos personas. No pesaba yo creo que ni 60 libras. Y mírenla ahí. Sana. El SIDA desapareció. Lo que es imposible para la ciencia, lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para los médicos, aleluya, es posible para el Dios que usted le sirve y que yo le sirvo. Aleluya, ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Yo he visto, aleluya, cómo Dios sana el cáncer, cómo Dios sana, hermano. Nosotros hemos orado por personas en Haití con malaria, con tuberculosis. Aleluya, ahora todo el mundo tiene que andar con una máscara, con miedo, hermano. Pero nosotros hemos puesto las manos sobre personas tuberculosas, sobre personas con malaria, aleluya, que están desahuciadas. Y hemos visto el poder de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y yo le pregunto a Dios muchas veces, Señor, ¿por qué esos milagros en Puerto Rico no se ven? ¿Usted sabe por qué no se ven? Porque nosotros dependemos mucho de la reforma de salud. Dependemos mucho del Medicare. Dependemos mucho de las farmacias. Dependemos mucho del médico. Aleluya. Y esas son nuestras primeras opciones. Y la última opción es Dios. Pero en esos lugares no, hermano. En esos lugares no. Aleluya. Por eso es que esa palabra dice, ¿a quién enviaré y quién irá? Son muy pocos los que dicen, heme aquí, envíame a mí. Porque allí no hay aire acondicionado. Allí no hay, aleluya, una cramatis para dormir. Allí no hay agua caliente. Allí, aleluya, muchas veces tenemos, yo he sabido dormir, pastor, en una cima de una tablilla. Aleluya, en una tablilla pegada de la pared en Haití. He sabido dormir en un granero encima de paja, donde hay escorpiones, donde hay de todo, hermano. Y he sabido dormir en el piso. He sabido lavar mi ropa en las quebradas como se hacía aquí antes. He sabido bañarme en el río y en la quebrada. Y he sabido estar 3 días sin bañarme y sin comer a consecuencia de un huracán que nos azotó y no había agua, no había comida, no había nada. 3 días tratando de salir del sur de la República Dominicana, que al tercer día Dios me habló y me dijo, hoy te saco de aquí. Hoy llegas a Puerto Rico, a tu patria. Y así Dios lo hizo, hermano. Nos tuvieron que pasar por un río con una guagua, tuvieron que pasar las que usted no sabe, hermano. A mí me han tratado de dejar preso. Me han tratado de matar en Haití para quitarnos un cargamento que llevábamos. Nos pusieron piedra en el camino, aleluya, y nos estaban esperando con machetes para quitarnos el cargamento que llevábamos de comida y de ropa. Pero Miguel Ortiz está aquí. Miguel Ortiz está aquí, hermano. Está aquí, no ha muerto. ¿Usted sabe por qué? Porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Porque yo puedo decir como decía el salmista, porque aunque yo ande por el valle de la sombra de la muerte, yo no temeré mal alguno. Aleluya, porque la vara y el cayado de Jehová me van a infundir aliento. Ahora yo seguir hacia adelante, no importa lo que el diablo se invente para tratar de detenerme. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Yo decía esta mañana en mi iglesia, y lo he dicho en muchos lugares que he ido, pastor, que hay dos personas que Dios no tranza con ellas, ni las quiere en su iglesia, ni las quiere trabajando para él. ¿Sabes cuáles son? Los vagos y los irresponsables y los cobardes. Dios aquí no quiere cobarde, hermano, ni quiere vagos irresponsables que no cumplan con lo que le dicen a Dios. Aquí hay que ser cristianos de una sola pieza. Aquí lo que usted le promete a Dios y lo que usted le pide a Dios, aleluya, usted tiene que cumplirlo. Aleluya, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Aleluya. Hay alguien en mi iglesia, yo no sé si es Miriam o hay alguien que yo le he escuchado decir que si usted tiene miedo, que se compre un perro prieto. Aquí no podemos tener miedo, hermano. ¿Cuánto le tienen miedo aquí a la muerte? ¿Cuánto? Que le tenga miedo a la muerte, pase al frente que vamos a orar por usted. Nosotros tenemos que saber dónde nosotros estamos parados en cuanto a nuestra relación con Dios, hermano. Yo le he dicho a mi esposa, si a mí me matan por cualquiera de esos países, no te preocupes ni en traer el cuerpo para Puerto Rico. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque cuando suene la trompeta, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él. Y yo, aleluya, me voy a levantar aunque esté en Nicaragua, aunque esté en África, aunque esté, aleluya, en Honduras, en El Salvador, aunque esté donde esté, hermano, yo me voy a levantar. Aleluya, y nos vamos a encontrar en las nubes con el deseado de las naciones. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos y tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos que tener miedo de dónde vamos a morir y cómo vamos a morir? Aleluya. Oh, eso no es lo importante. Lo importante es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Eso es lo importante. Tenemos que pararnos y decirnos dónde yo voy a pasar mi eternidad, hermano. Hay mucho trabajo en el campo misionero, hermano. Yo tengo un mensaje que Dios me dio para esta iglesia en esta noche. Pero quiero traerle por encimita algo del campo misionero, hermano. Hay mucho trabajo en el campo misionero. En Nicaragua, donde nosotros estamos trabajando, hay miles de niños, hermano. Miles de niños. Lo que usted ve por ahí en los documentales que hacen, que viven en la calle, literalmente en la calle, viven debajo de puentes, duermen frente a los negocios. Y no le estoy hablando, hermano, de niños de 12, 13, 14, 15 años. Le estoy hablando de niños de 4, 5, 6 años en adelante. Que yo los he visto. Yo he visto niñas, hermano, en Managua, a las 11 de la noche, en las luces, con un panticito y más nada, pidiendo dinero a esa hora para comer. He visto niños destruidos por la droga, por la pega, hermano, porque echan una pega dentro de una bolsa plástica y la inhalan así, hermano, para poder soportar el hambre. No es porque ellos quieren ser drogadictos, no. Es que cuando ellos, aleluya, sienten el arrebato de la pega, ellos se olvidan del hambre que tienen y ellos utilizan esa pega para olvidarse del hambre que tienen, hermano. Miles de niños. que cuando duermen en los negocios, aleluya, frente en la acera he visto a los dueños de los negocios como le tiran baldes de agua encima para que se vayan. Los niños de la montaña donde Dios nos ha llevado, hermano, nosotros le decimos la montaña porque es, si ustedes estaban escuchando las noticias en estos días con el revolú de Honduras, el lugar donde este hombre fue es el lugar donde Dios nos ha llevado a nosotros. El pueblo de Ocotal, yo lo tengo que pasar. Si usted vio en las noticias que él fue al pueblo de Ocotal y de ahí subió, aleluya, para cruzar la frontera para Honduras. Nosotros estamos aproximadamente a una hora de la frontera con Honduras, de donde tenemos el comedor de los niños. Caminos en tierra, hermano, no se crea que es fácil para llegar. Yo le decía a mi esposa, ese hombre tiene que andar en unas guaguas 4x4, porque allí no hay avenida, allí no hay expreso. Aquello es tierra, hermano, y cuando llueve es terrible. Y allí Dios nos ha llevado, hermano, ¿usted sabe por qué? Porque allí el 90% de las casas son en barro, con el piso en tierra, y los niños duermen en una cama que compraron en Mueblerías de Río, ¿no? ¿Usted sabe dónde duermen los niños? Los niños duermen encima de un cartón en la tierra, o encima, hermano, de unos matres que hacen con paja y los ponen en la tierra, y ahí es que ellos duermen. Cocinan con leña, en fogones hechos por barro, y comen todos los días de Burger King y de McDonald's. ¿Sabe la comida, hermana, básica, o la única comida que ellos comen ahí en ese lugar? Una tortilla de maíz con habichuelas, que ellos le dicen, llaman frijoles, unas habichuelas negras que llaman, ellos le llaman frijoles, sancochadas en agua sin más nada, sin sal y sin más nada. Esas habichuelas se las echan dentro de la tortilla, la envuelven y se la comen como si fuera un taco. Ese es el desayuno, ese es el almuerzo, esa es la comida, esa es la cena, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, hermano. Allí no existe arroz, allí no existe carne, allí no existe más nada. Lo único, aparte de eso, que ellos se pueden comer es un pedazo de cuajada, si es que tienen una vaca para ordeñarla, y hacen el queso blanco, que es lo que ellos llaman cuajada. Entonces se comen un pedacito de queso blanco con la tortilla y los frijoles. Porque lo único que ellos cosechan allí es maíz para hacer las tortillas y los frijoles. Más nada, hermano. Más nada. Esa es la comida de esos niños todos los días. Y allí Dios nos ha enviado, allí estamos, hermano, para la gloria del Señor. Dios nos llama a este ministerio, hermano, y al mes, cuando yo llego a Puerto Rico, yo le dije al Señor una palabra que utilizó Nicky Cruz en una ocasión cuando Dios lo llamó al principio del ministerio. Y yo le dije, Señor, yo voy a hacer esa palabra mía y yo te voy a decir lo que Él te dijo. Él te dijo, Señor, que no tenía un peso en el bolsillo, pero que si tú lo llamabas, tú eras el que ibas a pagar, porque tú eres el que invitaste. Hermano, y al mes yo llego a Puerto Rico, inscribo el ministerio en Departamento de Estado y me tiro, aleluya, a una luz a pedir con los hermanos del ministerio que me ayudan. Y en 4 horas nosotros recogimos $1,000. En 4 horas recogimos $1,000. ¿Usted sabe cuánto nos costó el terreno que compramos, alrededor de media cuerda de terreno? $1,100 con los papeles de abogado y todo. Dios me puso el dinero en un mes para que comprara el terreno. Allí hicimos un techo, hermano, de zinc. Le pusimos unos bancos con palos de monte. Gloria a Dios. Ellos mismos hicieron un fogón en barro y se le está cocinando con leña en un fogón de barro. Y allí los niños, hermano, tienen, aleluya, se sientan allí y comen todos los días una comida. Comen espagueti, comen arroz, comen carne de soya y comen fresco y beben fresco. Fresco es jugo, lo que nosotros llamamos jugo, ellos le llaman fresco. Comen fresco de maíz, de avena y de diferentes sabores. Caliente, porque no hay luz eléctrica para comprar una nevera y ponérsela allí, hermano. Allí tenemos una casita de barro, tenemos una familia que está viviendo, que son los que guardan el alimento. De cada 2 meses, hermano, nosotros estamos enviando entre $700 y $900 para 2 meses y medio, 3 meses de comida para estos niños. Hasta el día de hoy, Dios no nos ha fallado y el dinero siempre ha llegado, hermano, cuando menos, cuando llega el tiempo de yo enviar el dinero, que la hermana me llama y me dice, se está acabando el alimento, hermano, empieza a aparecer el dinero de todos lados, el pastor, y me llaman y me dicen, aquí tiene $100, y por acá 70, y por acá 50, y 20, hermano, y aparece el dinero, porque es Dios el que nos llamó, es Dios el que está en el asunto, hermano, y estamos trabajando para ponerle luz eléctrica a aquel lugar, porque las líneas pasan, tenemos que comprar un poste para poder llevar la luz hasta el lugar. Gloria a Dios, queremos construir una casa misionera para que el que, aleluya, acepte ese reto en esta noche y quiera ir para Nicaragua, usted le pide permiso a su pastor, me lleva una carta firmada por su pastor autorizándolo, y entonces usted va conmigo allá a Nicaragua para que usted se quede en esa casa misionera. Queremos levantar un templo en aquel lugar y queremos junto al templo hacer un comedor donde podamos comprar estufas de gas, donde las hermanas puedan cocinar sin la molestia del humo y de la leña, hermano, y poner unos bancos con unas mesas bien hechas para que los niños puedan estar cómodos y comer cómodo, hermano, porque lo que nosotros hacemos para el Señor lo tenemos que hacer bien y lo tenemos que hacer bueno. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que todo lo que yo haga, lo haga como para el Señor. Y lo que yo estoy haciendo por esos niños, yo le estoy viendo el rostro de Jesucristo en la carita de cada uno de esos niños, hermano. Y a eso Dios nos ha llamado. Ese es el reto que Dios nos hace en esta noche, hermano. Aleluya. Dios está buscando hombres y mujeres valientes que acepten el reto, porque hay mucho trabajo, hermano. Y de la misma manera que en Nicaragua, El Salvador, en Honduras, hermano, en Guatemala, aleluya, aún en la misma Costa Rica, hay lugares, hermano, terribles. Imagínense, hermano, que donde yo me quedo en la montaña, en ese lugar es pobre. Ellos son pobres. En la frontera con Honduras, hay un lugar que las casas son de cartón. De cartón. No son de barro. No son de madera vieja, de cartón, hechas con cartones. Y esa gente son aún más pobres que ellos. ¿Y usted sabe lo que hacen los hermanos de allí, de la casa, de la iglesia del hermano donde yo me quedo en la montaña? Que ellos recogen ropa. Ellos, de su dinerito, reúnen dinero y compran alimento. Y por lo menos una vez al mes van a ese lugar y le llevan alimento y le llevan ropa a esa gente. Porque aquellos son todavía más pobres que ellos. Y esa es la pobreza que hay, hermano, esa es la necesidad que hay en el campo misionero. Y muchas veces los hermanos, ¿verdad? Y muchas veces en las iglesias dicen, eso es para el misionero, eso es para el que Dios llama, esa es responsabilidad de aquel que Dios llamó, Dios lo llamó como misionero, esa es responsabilidad de él. Pero la Biblia me dice a mí, id por todo el mundo y predicar este evangelio, esta palabra. Es un mandato. Dios no te dice, ve si quieres, o dáselo a los que tienen el llamado nada más. No, esto es para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de ir por el mundo y predicar este evangelio, hermano, para que todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo y va para el cielo, hermano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. No de los misioneros nada más, de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que tenemos que aceptar el reto, que tenemos que aceptar el llamado de Dios y estar dispuestos a pagar el precio. No es fácil, claro que no es fácil. Yo no le digo que es fácil, hermano, pero con Cristo se puede. Y Dios nos recompensa. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque mire, yo subo a las montañas y estoy todo prácticamente el tiempo allá arriba, trabajando. Yo bajo 2 días por lo menos antes de regresar a Puerto Rico, a la capital, a Managua. Porque no me gusta el bullicio de la capital, a mí me gusta la paz de allá arriba, aquello es otro mundo allá arriba. Allí usted lo que ve son bueyes, vacas y de año en tiempo una guagua de estas escolares que son los carros públicos allí que pasan por allí. Usted no ve más nada. Y los pichones a las 6 de la mañana que lo despiertan tempranito cantando. Pero yo siempre bajo por lo menos 2 días o 3 días antes a la capital. Y siempre sacamos un día de asueto, un día de descanso, un día en el cual no hacemos compromiso con nadie para irnos nosotros entonces a cogerlo de descanso para nosotros, un día. Aquí en Puerto Rico, hermano, yo no me puedo comer una langosta. ¿Cuánto vale un rabo de langosta aquí? ¿$25, $30? Yo me como en Nicaragua 4 langostas y 5 langostas con arroz blanco, ensalada y refresco por $7 americanos. Eso lo hace Dios, hermano. Eso yo se lo digo, ¿usted sabe para qué? Para que usted vea que no todo, hermano, aleluya, es malo en el campo misionero. También está el momento de uno gozarse, también está el momento de uno disfrutar, también está el momento en que Dios nos bendice. Pero yo no me voy a comer langostas primero para después ir a trabajar. Yo trabajo primero, yo hago lo que tengo que hacer primero y después Dios me da la oportunidad de ir, aleluya, y disfrutar. Y vamos y le compramos a una hermana de la iglesia que tiene un bohío frente al mar y allí vamos y compramos siempre, hermano. Y allí en un ambiente cristiano disfrutamos, aleluya, y descansamos después de un arduo trabajo de 15 o 16 días allá arriba en las montañas. No todo es malo dentro del campo misionero. No todo es difícil. Pero yo tengo que ser sincero con ustedes, hermano. Porque muchas veces, y yo he tenido esa experiencia de muchas personas que van con uno y se creen que van para un viaje de placer, que van de vacaciones. Entonces cuando llegan allí, quieren que las personas les sirvan de sirviente, quieren que le den comida buena. No, hermano, allí si usted tiene que ir y comerse un garrobo, se lo tiene que comer. ¿Sabe lo que es un garrobo? Una gallina de palo. Eso es una comida gourmet en Nicaragua. Eso te la venden allí, tú vas al mercado y le dices, mátame esa, y ellos te la matan, te la pelan, te la sirven y te la llevas para tu casa y la preparas en tu casa. Si tiene que comer, hermano, garrobo, come garrobo. Pero si tiene que comer langosta, Dios le da la oportunidad de que coma langosta también. Pero tiene que estar dispuesto a las dos cosas. Tiene que estar dispuesto, hermano, a dormir en el piso, y si Dios le da la oportunidad de dormir en una camita con 25 cartones debajo, como hacemos nosotros para poder dormir, porque si no llega hasta el piso con el matre, gloria a Dios, pues lo hace, hermano. Pero ese es el campo misionero, hermano. Eso es las misiones, es trabajar para Dios, es darse por completo para el Señor sin miedo, sin miedo, hermano. Usted se prepara aquí, usted se capacita aquí. ¿En cómo se va a capacitar y cómo se va a preparar? En ayuno, en oración, en búsqueda de Dios. Y allí Dios le va a dar la victoria, hermano. Y va a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Gloria a Jesús. Y vamos a buscar la palabra. Vamos a tratar de no ser muy extensos, hermano. Pero queremos traer lo que el Señor nos ha dado en esta noche. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 20. Capítulo 20 de Jeremías. Vamos a estar considerando el verso 7. Y usted, después que se siente, le mantiene la Biblia ahí abierta en ese libro, porque vamos a estar hablando, aleluya, de diferentes versículos en esta noche. Tenemos la palabra. Capítulo 20 de Jeremías, versículo 7. Un amén bien grande cuando todos los tengan, hermano. Amén. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte que yo, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Repito. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. El Señor añada bendición a su palabra, oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Dios mío, tu palabra que es viva y es eficaz. Y es, Dios mío, como espada de doble filo, Dios mío. Que corta, Dios mío, para ambos lados, Señor amado. Yo te doy gracias por esa palabra preciosa. Yo te pido, Dios mío, en esta noche, como siempre te he pedido, que no me quites, sino que me uses como canal de bendición. Dios mío, aleluya, yo me encargaré de darte la gloria a ti, Padre, pero yo te pido, Dios mío, que la unción, el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, sea sobre tu siervo en esta hora, y que toda palabra que salga por mis labios sea dirigida por tu Espíritu Santo, Dios mío, para redarguir, Dios mío, para levantar, Padre, para romper cadenas, Padre, para libertar, para salvar, Dios mío, para restaurar. Amán, Shataya, Maya. Y yo me encargaré, Dios mío, de darte toda la gloria y toda la honra a ti, Padre amado. Oh, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, dame discernimiento de espíritu, Dios mío, palabra de ciencia, de sabiduría. Muéstrame, Dios mío, Padre, la necesidad de tu iglesia en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que toda palabra sea, Dios mío, dirigida por tu Espíritu Santo, a través de mis labios. Usa mi intelecto, usa mi cuerpo, usa mi alma, mi espíritu, son tuyas. Tú las compraste en la cruz del Calvario. Úsame, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo ato, Dios mío, aleluya, oh Padre, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, que trate de evitar que tu palabra fluya, que tu palabra llegue a las vidas, que tu palabra rompa cadenas, que tu palabra liberte, Dios mío, lo ato, lo confino en las profundidades de la tierra, y desato, Dios mío, millares y millares de ángeles guerreros, que peleen ahí en la esfera espiritual, ahí donde no podemos ver con nuestros ojos carnales, pero tú permites que veamos con los espirituales, donde se lleva a cabo una guerra espiritual. Dios mío, envía ángeles guerreros ahí para luchar contra todo ejército del mismo infierno, Padre, que trata de evitar, Dios mío, que tu palabra convenza, Señor. Amán, Shatay, Amay. Yo me encargaré de darte la gloria a ti, papá, porque solo tuya es. Oh Espíritu Santo de Dios, ahora yo te pido que seas tú tomando el control y el dominio de toda esta nave, que tú te pases por cada silla, por cada pasillo, que tú empieces a ministrar, Dios mío. Oh Espíritu de Dios, comienza a ministrar. Oh Espíritu de Dios, comienza a ministrar. Oh Espíritu Santo de Dios, comienza a ministrar. Sana, salva, liberta, Dios mío, en el nombre de Jesús. Métete, Dios mío, en cada silla, en cada vida. Dios, tú los conoces. Yo no los conozco, Dios, pero tú los conoces. Tú conoces su necesidad. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú moviéndote de una manera especial, Dios mío, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy toda gloria a ti, Dios mío, que lo escuche el diablo. Que lo escuchen los demonios. Que lo escuche el infierno. Que la gloria es tuya, Jehová. Es tuya. Y no hay hombre, no hay diablo, no hay demonio que te la pueda robar, porque toda la gloria, porque toda la honra es tuya, Jehová. Recíbela, recibe la gloria, recibe la honra, Jehová, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Dios mío. Amén, Señor, amén. Puede sentarse, hermano, pero no se le siente encima la alabanza. Puede adorar a Dios con libertad en esta noche, aleluya. Acuérdese que Dios se mueve en medio de la alabanza. Y yo no sé usted, pero yo soy pentecostal alborotoso. A mí me gusta el alboroto, a mí me gusta gritar, a mí me gusta, aleluya, alabar a Dios. Que lo escuche, hermano, todo Bayamón, que se escuche allá en Junco. Gloria a Dios. Sí, porque ahora hay que tener mucho palabrería y mucho instituto y mucha cosa. Yo no he ido a instituto, el instituto mío ha sido el campo misionero. El instituto mío ha sido trabajar en el campo, llorar, aleluya, sufrir, gloria a Dios, pero tener la victoria, hermano, y tener la satisfacción de que he trabajado para el cielo y no para el hombre, y no para los concilios ni para los institutos. Aleluya, nosotros trabajamos aquí para Dios, no para el hombre. El que venga aquí a trabajar, aleluya, a congraciarse con el hombre, aleluya, esté equivocado y está, aleluya, desenfocado. Aquí usted no trabaja para el pastor, aquí usted no trabaja para los líderes conciliares, aquí usted trabaja para Jesucristo. Aleluya, ese fue el que pagó
el precio en la cruz del Calvario. Usted fue redimido, fue comprado a precio de sangre. Aleluya. Y esa sangre no la derramó Miguel Ortiz, la derramó Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Él se merece toda la gloria. Por eso es que Él se merece toda la honra, hermano. Aleluya. Y por eso es en esta noche usted le va a adorar con libertad. En esta noche, hermano, mientras yo oraba por esta palabra, hermano, Dios me levantó a las 4 de la mañana, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, a las 4 de la mañana, y me llevó a esta palabra, hermano. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta noche, y usted va a levantar la mano sin miedo, hermano, si usted cree y usted quiere que eso suceda en su vida. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche quieren que Jesucristo los seduja? ¿Cuántos? Levante su mano sin miedo. ¿Cuántos quieren ser seducidos por Dios? ¿Cuántos? Hay muchos que no quieren ser seducidos. ¿Usted sabe lo que es ser seducido, verdad? Ser enamorado. Cuando usted seduce a una compañera, ¿verdad? A su esposa, cuando usted fue y la enamoró. Aleluya, y le compró chocolate, le compró rosa, le compró orquídeas como a la esposa mía, que lo que le gustan son las orquídeas, lo caro. Le gustan las orquídeas, gloria a Dios, que usted, verdad, la va y la enamora. Usted está enamorado, usted ama a esa persona y usted busca por todos los medios de complacer a esa persona, de hacerle regalos, de que esa persona se sienta bien, porque usted quiere estar, aleluya, todo el tiempo con esa persona. ¿Cuántos están enamorados de Cristo aquí? Regálele su vida, regálele su tiempo, que es lo único que Él quiere. Regálele, aleluya, su fidelidad, que es lo único que Él quiere. Hay muchos que levantaron la mano que quieren ser seducidos. Otros dijeron, déjame dejarla abajo por si acaso. Jeremías le habla a Dios y le dice en esta palabra, en ese versículo, me sedujiste y yo me dejé seducir. ¿Por qué? Porque fuiste más fuerte que yo y me venciste. Insististe tanto conmigo que yo me dejé llevar. Me dejé llevar. Dejé que me convenciera para hacer lo que tú querías que yo hiciera. Dios está buscando hombres y mujeres que dejen que Dios los seduzca. Dios está buscando hombres y mujeres como Jeremías. Ahora, aquellos hermanos que levantaron la mano, que dijeron, sí, yo quiero dejarme seducir por ti, Señor. Miren lo que le pasó a Jeremías. En ese mismo capítulo 20, en los primeros versículos, Jeremías le lleva un mensaje a este pueblo. Había un sacerdote llamado Pasur que no estuvo muy de acuerdo con los mensajes que Dios le estaba dando a Jeremías para que le llevara al pueblo. Y eso hoy en día no se parece en nada con la iglesia de Jesucristo. No tiene nada que ver, porque a la gente lo que le gusta es que cuando vienen los profetas, cuando vienen los hombres de Dios, las mujeres de Dios, a traer un mensaje, quieren todo el tiempo que le digan, tú eres mi siervo, yo te amo, estoy contento contigo, te voy a bendecir, te voy a prosperar, porque estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Pero cuando Dios viene y le dice, estás mal, te tienes que arreglar, aleluya, tienes que arreglar tu vida conmigo, tienes que enderezar tus pasos, tienes que comenzar a hacer lo que yo te he mandado a hacer, porque te dije, aleluya, que te fueras para Guaynabo y cogiste para San Juan. Entonces, ese mensaje no viene de Dios. Ese hombre o esa mujer lo están diciendo porque el pastor lo llamó por teléfono y se lo dijo, que yo estaba mal. Y el pastor, estoy seguro que como lo conoce, lo llamó por teléfono y le dijo, mira, fulano de tal está mal, tráete un mensaje así y así para que se enderece. Y esto le pasaba a este hombre. El sacerdote Pazul dice que él no estaba de acuerdo con el mensaje de Jeremías. Dice que lo azotó al Pazul, al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, el versículo 2. Lo puso, usted sabe lo que era un cepo, ¿verdad? Donde le metían la cabeza y las manos por un hueco de madera. Eso era un cepo. Primero le dieron de azotes con un látigo. Después lo metieron en un cepo y lo dejaron de un día para otro. Cuando usted lee el siguiente versículo, usted puede ver que al siguiente día fue y lo sacó del cepo. Por eso yo pregunté, ¿cuántos están dispuestos a que Dios los seduzca? ¿Usted sabe por qué? Porque esto es para valientes, te lo dije ahorita. Esto no es para cobardes. Esto es para hombres y mujeres de una sola pieza. Mire, yo conozco, hermano, porque muchos piensan y dicen, no, porque esto es para el hombre, porque el hombre es fuerte. Mire, yo conozco una mujer de Dios terrible que lleva 33 años trabajando en el campo misionero, y la gran mayoría de esos 33 años los lleva trabajando en Haití. Ha construido más de 25 o 30 iglesias y escuelas en Haití. Una mujer de Carolina, terrible. Que si ustedes quieren, yo la contacto con ella para que traiga los videos aquí, ustedes vean el trabajo que ella está haciendo allí y cómo se vive en Haití. Para que le traiga el pan que ellos comen de arcilla con sal, que es como un canto de cemento. Las galletas de barro que hacen los niños para comérselas, de tierra. Yo vi niños de este grande arrastrándose por el piso porque no podían sostenerse en sus pies por la mala nutrición. Se le cae el pelo, la barriga le crece llena de parásitos, el ombligo como este puño de grande. Y esa mujer está trabajando en ese lugar. Un lugar, hermano, que cuando usted pisa, cuando nosotros pisábamos el aeropuerto, que teníamos que cruzar la pista para llegar a la nave principal, desde que usted pone los pies sobre ese piso, usted siente la opresión satánica. Dios me llevó a mí a un lugar en la República de Haití que le llaman Plendunol, que quiere decir la planicie del norte, y le dicen la villa del vudú, donde yo vi cosas terribles, hermano. Sacrificios terribles. Un hombre que chillaba como un cerdo de día y de noche y no decía una sola palabra. 15 días que nosotros estuvimos allí, 15 días de una feria de vudú que ellos tenían. Terrible. Y yo le preguntaba allí, mientras estaba allí, Señor, ¿por qué tú permites que nosotros veamos estas cosas y por qué tú nos traes a este lugar? Y el Señor me decía, para que vayas y les diga a mi iglesia que yo necesito hombres y mujeres valientes que vengan aquí para sacar a esta gente de la ignorancia en la que viven. Porque allí hay gente, hermano, que nos decían a nosotros preferimos servirle a Satanás antes que a Dios, porque Satanás nos da más que Dios. ¿Te dejaste seducir por Dios? ¿Estás dispuesto a que te pongan en el cepo? ¿Estás dispuesto a que te azoten por el Evangelio, hermano? ¿Estás dispuesto, aleluya, a que te vituperen? ¿Estás dispuesto a que te señalen, hermano? ¿Estás dispuesto, aleluya, a que te digan, aleluya, que tú eres un ladrón, que tú eres esto, que tú eres lo otro, por el Evangelio de Jesucristo? ¿Estás dispuesto? La palabra del Señor dice, hermano, que si a mí yo padezco como cristiano, aleluya, padezco para el Señor. Pero si padezco por entrometerme en lo ajeno, en lo que a mí no me importa, hermano, entonces, aleluya, no estoy padeciendo por Dios. Usted se conoce, usted sabe, hoy en día, hoy, 16 de agosto del 2009, ¿usted sabe dónde usted está parado en cuanto a su relación con Dios? Usted sabe si usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted sabe, aleluya, si usted está trabajando para el Señor. Usted ahora mismo ahí, usted, pregúntese cuántas almas en estos 8 meses que van del 2009 usted se ha ganado para Jesucristo. ¿Cuántas? Pregúntese. Pregúntese y analice cuántas cosas usted ha hecho por el Evangelio de Jesucristo. Tenemos, hermano, que pararnos firme sobre nuestros pies. Tenemos que aceptar el reto, aleluya, que Jeremías aceptó. No fue fácil para Jeremías, hermano, no fue fácil. Dice el versículo 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amas, ataya mai. Irracatalama sutuya mai. ¿Cuántas veces tú has tratado, aleluya, y has dicho, ya yo no predico más, ya yo no trabajo más para el Señor, ya se acabó, estoy cansado ya, estoy cansado que me dejen solo, estoy cansado, aleluya, de que hablen de mí, de que digan tantas cosas de mí? Amán, su tuya, amén. Estoy cansado, no trabajo más, voy a dejar el ministerio, lo voy a dejar todo, porque cuando yo estaba, oye, porque... No, tanto que nosotros criticamos al pueblo de Israel, cuando leemos la historia del pueblo de Israel y decimos, esa gente eran bien cabezones, tantas cosas maravillosas que Dios hizo con ellos, tantos milagros, dividió el mar en seco, le dio codornices, le dio maná del cielo, sacó agua de la peña. ¿Cuántas cosas Dios nos hizo con ellos? Y tan malagradecidos que son. Oye, pero muchas veces nosotros somos peores que ellos, porque nosotros vemos la historia de ellos, nosotros la tenemos, aleluya, la oportunidad de leer para no caer en los mismos errores que ellos cayeron, aleluya, pero muchas veces somos más malagradecidos que ellos, aleluya, porque decimos, mejor estuviera en el mundo que estar aquí dentro, porque allá afuera yo no permitía que me pasara las cosas que estoy pasando aquí dentro. Y hacemos como el pueblo de Israel. Mejor me voy a Egipto a comer cebollas y ajo. Prefiero estar esclavo allá de Satanás. Sí, porque cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba esclavo del faraón. Y Egipto es tipo del mundo. Y cuando usted se aparta de Dios, usted se está metiendo en la parcela de Satanás. Porque el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo social, económico y político, no es otro que Satanás. Por eso usted no puede tener sus esperanzas puestas en los políticos. Aleluya, porque ningún político, hermano, ningún político le puede dar nada a usted. El único que puede cambiar su situación, el único se llama Jesús de Nazaret. Es el único. Y yo le voy a decir algo que yo le he dicho en otras iglesias y la gente como que me mira medio extraño. Sí, porque aquí el deporte favorito es la política. Y yo le voy a decir algo a usted, hermano. Mire, a mí no me interesa para nada la ciudadanía americana. ¿Escuchó bien? Para nada me interesa la ciudadanía americana. Para nada me interesa la ciudadanía puertorriqueña. Para nada me interesa la ciudadanía nicaragüense. Aleluya, para nada me interesa ninguna ciudadanía de aquí de la tierra, porque yo tengo una que es eterna, que es allá arriba en los cielos. A mí me interesa la ciudadanía del cielo, que esa es eterna, la de aquí va a pasar, la americana se va a acabar, la puertorriqueña se va a acabar, pero la de allá arriba no se acaba nunca, esa es eterna, esa es por los siglos de los siglos. Amán, shatay, amay. Entonces usted la va a cambiar, hermano, por seguir a un hombre. Usted lo va a cambiar por seguir a un hombre, hermano. ¡Aleluya! Por eso le dije, esto es para hombres valientes. Usted tiene que pararse en la brecha, hermano. Usted tiene que pararse ahí en la brecha. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a pararse en la brecha y a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a servir a Dios, aunque mi mujer no le sirva. Yo le voy a servir a Dios, aunque mis hijos no le sirvan. Yo le voy a servir a Dios, aleluya, aunque nadie más le sirva. Amán, su tuya, mai. En una ocasión alguien me fue y me dijo, hermano, se están burlando de ti porque están diciendo que tú estás solo en el ministerio. Y yo dije, pues se equivocaron porque hay tres más conmigo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Porque mi compromiso en aquella montaña de Nicaragua fue con Jesucristo. No fue con mi pastor, no fue con los hermanos de la iglesia, no fue con los hermanos del ministerio, fue con Jesucristo. Y aunque yo tenga que trabajar solo, aunque yo tenga que echar hacia adelante solo, hermano, yo lo voy a hacer. Porque yo hice un compromiso con Dios, yo no lo hice con el hombre. Y aunque usted se sienta solo, aunque usted sienta que nadie lo ayuda, aunque usted sienta que todo el mundo le está dando la espalda, siga hacia adelante, no mire para Egipto, no mire para el mundo, hermano, no diga yo no trabajo más, aleluya. Usted sabe por qué, porque el día que yo deje de trabajar, hay 100 niños que van a dejar de comer. En ese lugar donde nosotros estamos, hermano, no hay una sola iglesia, una sola. Ni católica, ni pentecostal, ni espiritista, ni de ninguna. La más cerca queda como a 2 horas y hay que cruzar un río para poder llegar a ella. Y allí Dios nos llevó, hermano. Y allí estamos trabajando. Estamos acondicionando el terreno. Aleluya. Estamos empezando a sembrar la semilla. Y Dios les va a empezar a dar para que germinen y para que den fruto. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Aleluya. Dios tiene un plan y un propósito, hermano. Usted no está aquí en esta noche porque usted quería estar. Usted no llegó a este lugar y se sentó ahí, aleluya, por sentarse, aleluya, como un espectador más. Usted está ahí porque el Espíritu Santo de Dios lo empujó para que usted llegara y se sentara ahí, aleluya, porque Dios tiene un propósito y un plan con su vida. Usted no vino al mundo, aleluya, por casualidad. Usted no vino al mundo para pasar por este mundo, aleluya, como si nada hubiera pasado. No, Dios lo trajo a este mundo con un plan y un propósito. Dios lo rescató a usted de donde usted estaba. Aleluya, ¿para qué? Para que usted sea pregonero de las buenas nuevas de salvación. Esto no es con tu fuerza. Esto no es con tu fuerza. Jeremías dijo en su corazón, mira, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. ¿Usted sabe por qué? Porque él dice que cada vez que hablaba, daba voces de grito de violencia y destrucción. ¿Por qué? Porque Dios lo que le daba era mensaje, aleluya, de juicio para el pueblo de Israel, para que se enderezaran, porque estaban mal, hermano. Y Dios es bueno cuando nos da bendiciones, pero cuando Dios nos azota y cuando Dios quiere que nosotros nos enderecemos, entonces Dios no es bueno, entonces Dios se olvidó de mí, entonces Dios no está en mi situación. Entonces Dios no está, aleluya, por lo que yo estoy pasando, aleluya, cuando derramo las lágrimas delante de Él, aleluya, Él no me ve. Por eso Job empezó en un momento dado a quejarse delante de Dios, y Dios lo dejó, habla, quéjate todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Que en medio del dolor, cuando se estaba rascando con un pedazo de losa, la sarna negra que tenía, hermano, que se le iban los pedazos de carne se le iban cada vez que se rascaba, cuando se le murieron todos los hijos, cuando perdió todas las propiedades, Dios estaba allí. Él no lo podía ver ni lo podía sentir porque él estaba metido dentro de la tormenta, pero él no sabía que el que había permitido la tormenta en su vida estaba allí con él. Estaba allí con él y empezó a quejarse, y Dios le dijo, quéjate. Pero llegó un momento dado que Dios le dijo, cíñete el cinto, amárrate la correa, amárrate la falda, amárrate el traje y siéntate. Ahora tú vas a escuchar y yo voy a hablar. ¿Dónde tú estabas cuando yo hice los almacenes de granizo en el cielo? ¿Dónde tú estabas cuando yo formé la luna, el sol, las estrellas? ¿Quién eres tú para cuestionarle a Dios? ¿Por qué tú estás pasando por lo que estás pasando? Si Dios te creó a ti, Él fue el que te hizo. Tú no lo hiciste a Él, Él te hizo. Él tiene la autoridad y el poder para hacer contigo como Él quiera. Y todo lo que Él haga en tu vida es para el bien tuyo, es para que tú te endereces, es para que tú camines correctamente. Amanso tú y amai. Es para que tú hagas las cosas correctamente, hermano. Viene la prueba a nuestra vida por desobediencia. Viene la prueba a nuestra vida, hermano, porque Dios quiere formarnos. Porque Dios quiere darnos la forma que Él quiere. Jeremías decía, mira, ya yo he gritado tanto. Ya yo he hablado tanto, aleluya, de ti. Y cada vez que hablo es destrucción, es violencia, es que tú vas a destruir, son juicios. Ya yo me cansé, ya yo me voy a olvidar de ti, Dios. Ya yo no voy a hablar más de ti. No importa el mensaje que Dios te dé. Si tú estás seguro que fue Dios el que te lo dio, y tú tienes que estar seguro, porque dice la palabra que las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen. ¿Por qué? Porque lo conocen. Si tú eres oveja de Dios, tú conoces la voz de Dios. Tú sabes cuándo es Dios el que te habla y cuándo no es Dios el que te habla. Tú sabes cuándo es Dios el que te dice, detente y no camine. Tú sabes cuándo es Dios el que te dice, aleluya, no vayas por ahí, no tomes esa decisión, porque ahí yo no estoy. Sí, porque ya usted no se pertenece. Yo se los dije ahorita. Cuando usted compra una cosa, y si yo compro ese guiro pasa a ser pertenencia mía, ¿verdad? Me pertenece a mí. Si yo lo quiero tocar, lo toco. Si no lo quiero tocar, no lo toco. Si lo quiero tapar por debajo y usarlo para beber agua, lo uso para beber agua. Eso hizo Dios con ustedes. Eso hizo Dios conmigo. Nos redimió. Nos compró, no con oro ni plata. Nos compró a precio de sangre. Entonces, si Dios lo redimió a usted, si Dios lo compró a usted con precio de sangre, usted no puede hacer las cosas a su manera, ni como usted piensa, ni como usted quiere. Aleluya. Sino que, aleluya, ya no se ciñe usted, lo ciñe Jehová, Dios de los ejércitos. Ya usted no toma decisiones por su propia cuenta. Usted tiene que contar con Dios primero. ¿Me monto en el avión o no me monto? ¿Cojo el préstamo o no lo cojo? ¿Compro el carro o no lo compro? ¿Compro la casa o no la compro? ¿Dejo el trabajo o no lo dejo? Amán, shutu y amai. Que Dios nos compró. Yo no me pertenezco. Ya yo no puedo hacer lo que yo quiero. Mire, en estos días mi hermano me llamó de Estados Unidos. Y mi otra hermana habló conmigo y me dijo, tiene que irse a hacer un estudio y no puede ir solo, y él está solo allá. Para que yo viajara allá. Yo estoy pendiente para salir para Nicaragua. Estoy esperando la voz de Dios para salir. No sé si este mes o el mes que viene. Y yo le dije, yo estoy pendiente de Dios. Yo estoy pendiente de que Dios me hable. Yo lo amo a Él con todo mi corazón. Pero yo no me voy a mover. Si Dios no me dice que me mueva, yo no me voy a mover. Si Dios no me dice, aleluya, que yo vaya a Estados Unidos, yo no voy a ir. Yo me quedo porque yo estoy pendiente a salir para Nicaragua. Mi hermana me miró como media torcida. Y yo le dije, no, yo lo amo. Pero yo no me ciño. Ya yo no me mando. A mí me manda Jehová. A mí me manda Dios. Y ayer hablé con mi hermano y me dijo que no se pudo hacer el estudio porque fue y tuvo 7 horas y no lo atendieron y se fue. O sea que si yo hubiera ido para Estados Unidos hubiera perdido el tiempo y el dinero. ¿Te vio? No nos podemos dejar mover por las emociones. No nos debemos dejar mover por los sentimientos. Aleluya. Oh, porque nosotros decimos, ahora no vivo yo. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora el que vive en mí es Cristo. Pues te tengo una noticia. Cristo no tenía ni tan siquiera una almohada para recostar su cabeza. Dormía en la tierra. andaba en chancleta o descalzo por los caminos polvorientos de la Palestina. Si Cristo vive en ti, tú tienes que vivir como Cristo vivió. Si Cristo vive en ti, tu familia pasa a un segundo lugar. Si Cristo vive en ti, tus propiedades, todo tu ser, todas tus cosas pasan a un segundo lugar. Gente mirándome extraño, hermano. Pero Cristo es número uno en nuestra vida. Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros leemos esa palabra, que Dios no comparte su gloria con nadie, y pensamos en la Virgen y en los santos, aleluya, y en las imágenes. No, Dios no comparte su gloria con tu hijo. Dios no comparte su gloria con tu esposa ni con tu esposo. Dios no comparte su gloria con tu carro, ni con tu casa, ni con tu trabajo. El trabajo tuyo le pertenece a Dios. Y el día que Dios te lo quiera quitar, te lo va a quitar como lo hizo conmigo. Amán, Shataya, Maya. Irra, Catalama, Sutui. ¿Todavía te quieres dejar seducir por Dios? ¿Todavía quieres que Dios te seduzca? ¿Estás dispuesto a dejarte azotar? ¿Estás dispuesto a dejarte meterte en el cepo? ¿Estás dispuesto a abandonarlo todo por Jesucristo? Aleluya, el que no tome su propia cruz y siga en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Aleluya, ahora hay mucho evangelio fácil. Aleluya, ahora hay mucho en Mercedes-Benz, en Ferrari, en Lamborghini. Aleluya, ahora son mega iglesias. Gloria a Dios al que Dios le dé una mega iglesia. Pero la mega iglesia pasa a segundo plano, porque primero es Jesucristo. Amán, sutu y amai. Sí, ahora es muchas cosas materiales. Mucha exposición delante de los hombres. Mucha fama. Ahora hasta los artistas, porque no son adoradores, firman hasta autógrafos cristianos. Se están dando la gloria a ellos en vez de a Dios. Aquí el autógrafo es para Cristo. No es para el hombre, es para Cristo, hermano, para Cristo. Aquí no puede seguirle a ningún hombre. Maldito el hombre que sigue a otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Amán, sutu y amén. Aquí nuestro norte tiene que ser Jesús de Nazaret. Tiene que ser su espalda, tiene que ser su frente, tiene que ser su mano izquierda, su mano derecha, tiene que serlo todo, 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 todo. Jesucristo es todo en su vida, es todo, hermano, es su levantar, es su acostar, es su comer, es su caminar, es su trabajar. Aleluya, es caminar con usted todos los días. Amán, shutu y amén. No es fácil, ¿verdad? No es fácil servirle a Dios, hermano, esto no es cuestión de cantar bonito, ni de venir los 7 días de la semana a la iglesia, ni de predicar bonito, ni con mucha elocuencia. Esto es cuestión de compromiso con aquel que te compró a precio de sangre. Esto es cuestión de comprometerte con Él, que tu norte sea Él, que tu vivir sea Él, que tu pensar sea Él, que tu hablar sea Él. Aleluya, que cada vez que tú hables, hables de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, no de Miguel Ortiz, no del campo misionero, de Cristo, 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 Cristo es primero. Aleluya, porque lo que me lleva a mí al cielo no es que alimente todo Centroamérica y Sudamérica. Lo que me lleva a mí al cielo es mi obediencia a Dios, es mi relación con Dios, es que yo le sirva a Él, es que yo lo adore a Él, es que yo le dé mi vida completa a Él. Ama, shatay, amai. Irra, katalama, sutuy, amai. Si estabas pensando abandonar el barco, esta noche tú vas a botar todo aquello que te hacía pensar abandonar el barco. Escucha bien. Escucha bien. No obstante, no voy a hablar más de ti, Dios, decía Jeremías. Pero había en mi corazón como un fuego ardiente. Como un fuego, hermano. El fuego del Espíritu Santo de Dios se metió dentro de Jeremías. El fuego del Espíritu Santo de Dios se metió dentro del corazón de Jeremías.
aleluya, y dice que fue como un fuego ardiente que se metió hasta dentro de su hueso, aleluya, se metió dentro de su carne, dentro de su piel, dentro de su cuerpo, dentro de su alma, dentro de su espíritu, y dice: no lo pude sufrir, no puedo, Señor, yo tengo que hacer lo que tú dices, yo tengo que hacer lo que tú dices, ya yo no peleo más contigo. Yo le dije en una ocasión a Dios: yo no peleo más contigo, porque he peleado contigo y no puedo ganarte. Amán, shutuya, amán. Esto no nació de la noche a la mañana, hermano. Los ministerios no son de la noche a la mañana. Dios te tiene que meter en un proceso. Y la gente piensa en el ministerio para que le sirvan. Te tengo una mala noticia. El ministerio es para ministrar, para servir. Para servirle a otro, no para que otro te sirva a ti. No para que vengas a alcanzar fama y nombre delante de los hombres, no. Es para que tú cada día, aleluya, mueras más. Para que mientras tú mueres, Cristo vive en ti y renace en ti. Entonces empieza el rostro de Jesucristo, aleluya, a reflejarse en tu rostro. Para que la gente no vean a Miguel Ortiz, para que la gente vean a Cristo a través de Miguel Ortiz. Es a Cristo, hermano, es a Cristo. Amán, yo estoy. Como un fuego que se metió dentro de mí, no lo pude sufrir, aleluya, tuve que hacer lo que Dios me dijo que hiciera, aleluya, cuando Dios me llamó a mí, hermano, aleluya, me sacó del trabajo, un trabajo donde yo ganaba casi $350 semanales limpio, plan médico pago por la compañía, aleluya, bono y vacaciones en Navidades y $1,000 de bonificación aparte, aleluya, en enero todos los años, guagua, teléfono, de todo, gerente de operaciones de una compañía. Y de allí yo me sacó a recibir $130 quincenales del Fondo del Seguro del Estado. Y Dios me dijo: te voy a probar como probé a mi siervo Job, porque te voy a llevar a lugares donde hay necesidad y es necesario que tú pases por lo que ellos están pasando para que tú los puedas comprender y los puedas amar y los puedas entender. Y Dios trajo una enfermedad a mi cuerpo y yo me reporté por un mes según Miguel Ortiz en el fondo. Me tuvo 2 años. 2 años me tuvo en el fondo. Compré carros para vender tripletas en la carretera. Llegaba a casa enchumbado, lleno de fango y con 15 pesos en la cartera y toda la mercancía allí. Y trataba de resolver por aquí, Dios me cerraba la puerta. Y por allá, y Dios me cerraba la puerta. Cuando me cansé de pelear con Dios, dije: Dios, ahora yo espero en ti. Ahora yo no peleo más contigo. Ahora yo voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera. Aleluya, me voy a detener y voy a esperar en ti. Aleluya. Y hasta el sol de hoy, hermano, nunca nos hemos acostado sin comer. Nunca me han cortado la luz. Nunca me han cortado el agua. Nunca, hermano, he pasado hambre. Porque aprendí a depender de Dios. A los 8 meses de haber solicitado el seguro social, me lo aprobaron y la gente me decía: te tienes que hacer el loco para que te lo aprueben. Dios me lleva a la oficina de un abogado cristiano. No me cobró un centavo hasta que no me aprobaron el seguro social. Y a los 8 meses me aprobaron el seguro social. Pero Dios me metió, aleluya, en el cepo. Dios me sedució y yo me dejé seducir. Me dejé seducir por Dios. He aprendido, he tenido que llorar. Hay momentos en que me he sentido solo. Hay momentos en que ha venido la tristeza. Hay momentos en que ha venido el dolor. Y para, mire, hermano, en una ocasión yo llegué sábado a la República Dominicana, iba a estar aproximadamente 1 mes, llego sábado, el domingo por la mañana me voy a hacer trabajo personal, cuando llego al mediodía a la casa donde me estoy quedando, recibo una llamada de Puerto Rico, un sobrino mío que mi mamá lo había criado desde los 9 meses, se quitó la vida. Esa noche, ese mismo día, yo bajé a la capital, no pude regresar a Puerto Rico ese día, me quedé en la casa de un pastor amigo mío en la capital. Esa noche yo dormí sentado en la cama, llorando y preguntándole a Dios. Y yo tenía un dolor bien profundo en mi corazón, porque yo sabía que él se había perdido. La palabra es clara, hermano, sí, porque nosotros los familiares se nos mueren y los queremos mandar para el cielo. Esto cuesta. Para el cielo no va todo el mundo. Y me dolió y sufrí. Pero llegó un momento dado en que Dios me sanó. Y yo le dije, Señor, lo que yo no entienda hoy, algún día lo entenderé. Porque tú tienes toda la potestad. Tú lo pudiste haber evitado que él se quitara la vida. Tú le diste muchas oportunidades a él. Esa misma semana, él había pintado una iglesia de gratis a un pastor completa. Completa le pintó la iglesia de gratis. Esa misma semana que se quitó la vida. Tuvo la oportunidad. Pero nada de esto nos puede detener a nosotros. Jeremías quería abandonar el barco, pero dijo, ese fuego que hay dentro de mí es más fuerte. Yo no puedo pelear con Dios. Usted no puede pelear con Dios, hermano. Aleluya. Si usted quiere ser seducido por Dios, usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Tiene que estar dispuesto a morir al yo. Aleluya. A morir usted, para que entonces Cristo viva en usted. Para que sea Cristo el que vive en usted, hermano. Para que su vida completa, aleluya, gire alrededor de Jesucristo. Es Cristo, hermano. No hay otro. No hay otro. Gloria a Jesús. Porque oímos la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová, escucha bien, hay mucha gente que se levanta en contra tuya. Hay mucha gente que te están mirando de lejos, a ver, loco, porque tú te caigas. Y no le podemos decir, hermano, porque la persona que hace eso, hermano, no pertenece a mi cuerpo. Usted es cuerpo de Jesucristo. Dice la palabra que la iglesia de Jesucristo es su cuerpo. Ustedes, cada uno de ustedes, es miembro del cuerpo de Jesucristo. Ninguno de ustedes, ni el pastor, ni el líder conciliar, ni Gille Ávila, ni Jorge Rasqui, ni nadie es la cabeza. La cabeza se llama Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de este cuerpo. Aleluya. Pero nosotros somos miembros, hermano. Aleluya. Y yo no voy a coger una cuchilla, a menos que esté loco, que esté endemoniado, y me voy a cortar esta mano. Entonces usted no se puede levantar en contra de su hermano. Porque si usted se levanta en contra de su hermano, usted se le va a estar levantando en contra de usted mismo. Se está levantando en contra de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Que se acaben las murmuraciones, que se acaben las peleas, que se acaben los celos ministeriales, que se acaben las murmuraciones, que se acabe todo, hermano, porque todo eso va a evitar que tú te subas para el cielo cuando suene la trompeta. Tiene que acabar todo eso. En contra de Jeremías había gente, y dice, mis amigos, me miraban desde lejos, a ver si iba a claudicar. Hay gente esperando que usted claudique en el llamado de Dios. Aleluya. Pero no claudique, hermano, porque no es con su fuerza. No es con su fuerza, hermano. Gloria a Dios. Dice, quizás se engañará, denunciémosle. Escuchen bien, decían. Miren el 11. Mas Jehová está contigo. Mas Jehová está contigo. Mas Jehová está contigo. Mas Jehová está contigo. Mas Jehová está con el pastor. Jehová está conmigo como poderoso gigante, como poderoso gigante, como poderoso gigante. Escúchelo bien, Dios está contigo como poderoso gigante. Dios está contigo, está contigo, está contigo en la prueba, está contigo en la lucha, está contigo en la enfermedad, está contigo, aleluya, cuanto se levanten contra ti. Está contigo Dios como poderoso gigante, porque no es con tu fuerza, no es con la fuerza tuya, es con la fuerza de aquel que es el poderoso gigante, que es el Dios de Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, que es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, aleluya, que es el Dios de la guerra, el Dios de la batalla, el que no ha perdido ni una sola guerra todavía. Amanso tu yamai. Es el Dios que está contigo como poderoso gigante en medio de la enfermedad, en medio, aleluya, de las murmuraciones, en medio de todo lo que se ha levantado contra ti. Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, escuche bien, los que me persiguen van a tropezar, no van a prevalecer, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, aleluya, que están donde, en las regiones celestes. Aquel que se levanta en contra suya, aquel que se levanta en su contra, llámese quien se llame, tenga el puesto que tenga, si se levanta en contra del pastor, si se levanta en contra de un hermano, aleluya, yo con toda la autoridad de Dios le digo que se está dejando usar por Satanás. Está en el campo de terreno del diablo. Le está abriendo una brecha a las zorras pequeñas que echan a qué? A perder la plantación. Te va a echar a perder tu vida. Te va a echar a perder tu relación con Dios. Te va a echar a perder tu salvación, que es más importante. Aleluya, esta es noche de reconciliación. Esta es noche de decirle al Señor, ya me seduciste. Ahora, Señor, aleluya, yo me dejé seducir. Ahora, aleluya, ese fuego que arde dentro de mi corazón, que ha llegado hasta los huesos míos, aleluya. Oh, yo me voy a levantar sobre mis pies y yo voy a comenzar a hacer, aleluya, aquello que tú me mandaste hacer. Se acabaron las excusas para Dios. Se acabaron las excusas, hermano. Se acabaron las excusas. Cuando usted da una excusa, el que está complaciéndose es usted mismo, no es la persona a la que usted se la da. A Dios no le importan ni le interesan sus excusas. A Dios le importa que usted le diga sí o no, te sirvo o no te sirvo, te obedezco o no te obedezco, camino contigo o no camino contigo. Dejo que ese fuego que arde dentro de mí me impulse o busco la manga de los bomberos y la apago. La manguera la tiene el diablo y te la apaga seguida si tú te la dejas apagar. Quien le abre puerta a Satanás eres tú. Eres tú. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Le pisoteó la cabeza. Cuando resucitó al tercer día, aleluya, tomó toda autoridad y todo poder sobre todo principado. Sobre todo, no sobre algunos, sobre todo. Y esa autoridad, Dios se la dio a usted y me la dio a mí. No le tenga miedo al vudú, no le tenga miedo a los demonios, no le tenga miedo a los brujos, no le tenga miedo a lo que el diablo le pueda hacer, porque el diablo no tiene autoridad sobre su vida. Porque usted fue comprado, fue sellado. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel selló los dinteles de la casa, aleluya, con sangre? Eso era tipo del sello que Dios iba a poner en nosotros, con la sangre del Cordero de Dios, aleluya. Él te selló con su sangre. Cuando el diablo viene sobre tu vida y viene, aleluya, a mirarte y ve el sello de Dios, dice, ese yo no lo puedo tocar. Ese es un siervo de oración. Ese es un siervo de ayuno. Esa es una sierva de oración y de ayuno. Esa es una sierva y un siervo de búsqueda de Dios. Ese es un hombre y una mujer que obedecen a Dios, que están todo el tiempo en el frente de batalla, que nunca están atrás escondiéndose, que están al frente ahí, que son los primeros que dicen, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Hay que ir donde están los adictos, hay que ir al shooting, hay que ir al hospitalillo, hay que ir, aleluya, donde están los de SIDA, aleluya, allí en el hospital, ahí yo estoy, ahí, ahí, ahí yo quiero estar, heme aquí, envíame a mí, yo quiero trabajar para ti, Dios.
Amán, shutuy, amán. Es que no tengo tiempo, es que los nenes en la escuela, es que el trabajo, es que... Entonces el tiempo libre que tienen lo cogen para ir para el cine. Yo no estoy diciendo que ir al cine sea malo, hermano, dependiendo de lo que usted vaya a ver. Dios hizo la naturaleza, hizo todo para que usted la disfrutara y yo la disfrutara. Dios te va a dar tiempo para disfrutar, pero lo primero es lo de Dios. Aquí es Dios todo el tiempo, hermano, es primero, no es segundo ni tercero, primero. Y cuando usted trabaje para Dios, Dios va a trabajar para usted, y Dios le va a dar la oportunidad de que usted tenga el tiempo para usted disfrutar con su familia. Yo me voy de vacaciones de vez en cuando con mi familia, 2 o 3 días, hermano. Me voy de vacaciones con mis hijas y mi esposa, 3 o 2 o 3 días. Pero son 2 o 3 días, hermano, máximo 4. Los otros 300 y pico de días son para Dios. Son para el Señor. Son para Dios, hermano. Y ese debe de ser el norte nuestro. Ese debe de ser nuestro norte. Aleluya, que sea Dios en nuestra vida. Y Dios se va a encargar del enemigo tuyo. Dios se va a encargar de la situación tuya. Pero el único que le abre puertas al enemigo tuyo eres tú. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de ayunar, cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tú dejas de trabajar para Dios, tú le estás dando oportunidad al enemigo para que te destruya, para que destruya tu casa, para que destruya tu familia, tu salud. Hay que buscar la protección de Dios en todo tiempo, porque nosotros aquí, usted se puede ir al gimnasio a alzar pesa, puede aprender kickboxing, puede aprender boxeo, puede aprender lo que usted quiera, pero al diablo al puño no lo va a ganar más nunca. Ahora, si usted se va al gimnasio de 3 días, 4 días en ayuno, metido con Dios allá solo, si usted se levanta a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana a orar, y a leer la palabra, a comerse el rollo, no hay diablo ni demonio que se le pueda parar al frente a usted. No hay enfermedad que se le pueda parar al frente a usted. No hay situación difícil que se le pueda parar al frente a usted. Porque entonces, hermano, usted se puede parar bien firme, después de ponerse toda la armadura de Dios, aleluya, y decir, aleluya, yo estoy aquí, estoy firme, no hay diablo que me pueda mover, no hay demonio que me pueda mover, porque yo sé a quién yo le he creído y en quién yo he creído, hermano. Y ese fuego va a estar con usted todos los días de su vida. Todos los días. Usted se acuerda, ya estoy terminando, pero usted se acuerda, hermano, del corito y de lo que dice la palabra. Y hay un corito que dice, ¿verdad?, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿verdad? Y no era la sombra, ni tampoco Pedro, era Jesús, ¿verdad?, el Nazareno. ¿Usted sabe que eso está en el Antiguo Testamento? ¿Usted lo sabía? ¿No lo sabía? Hoy lo va a saber. Cuando usted lee en los Salmos, y el salmista hablando dice, y tú Jehová, eres mi sombra a mi mano derecha. Es la misma sombra que andaba con Pedro.
Aleluya. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que andaba con Pedro. Aleluya. Es el Espíritu de Dios que anda con usted, que anda conmigo. Aleluya. Usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y Dios habita en un templo limpio, hermano. Por eso nosotros tenemos que limpiarnos. Por eso tenemos que limpiar nuestra mente, lo que pensamos. Tenemos que limpiar lo que hablamos. Tenemos que limpiar cómo nos vestimos, cómo caminamos. Aleluya. ¿Dónde nosotros nos metemos? ¿Usted sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo que camina con usted, que está con usted. Usted se podrá ir por ahí a hacer pocas vergüenzas, escondido del pastor, pero de Dios no se va a esconder. De Dios no se va a esconder, porque Dios está ahí, a su lado, viéndolo. Cuando usted habla su boca para adorar a Dios, cuando usted abre su boca para cantarle a Dios, pero también lo está escuchando, para cuando usted abre su boca para cantar salsa o reggaetón del mundo.
Amán, shutu y amán.
Porque es la misma sombra, hermano. Caminaba con Pedro. Dice la palabra que le tiraban, los enfermos los tiraban en el camino. Y cuando él pasaba, esa sombra, que no era Pedro, ni era la sombra, era el Espíritu, el poder del Espíritu de Dios, sanaba a los enfermos. Sanaba a los enfermos, hermano. Usted sabe que esa sombra que andaba con Pedro, y que esa sombra que andaba con el salmista a su mano derecha, anda con usted. ¿Sabía usted que si usted vive una vida consagrada para Dios, entregado para Dios por completo, usted puede ver esos milagros? Usted puede ver el poder de Dios manifestado a través de usted, pero tiene que dejar que Dios lo seduzca. Tiene que dejar que lo metan en el cepo. Tiene que dejar que lo martillen. Tienen que dejar que lo azoten. Tienen que dejar que, aunque lo vituperen, aunque lo señalen, aunque lo pisoteen, aunque lo maltraten, hermano, usted tiene que seguir hacia adelante, aleluya, predicando el Evangelio, trabajando para Jesucristo, aleluya, incansablemente. Yo quiero terminar, pero el Espíritu no me deja, hermano. Escuche bien. Nosotros muchas veces le decimos al Señor, cuando estamos en ese feeling, ¿verdad?, de comunicación con Dios, en esa entrega, cuando estamos más santos que nadie, cuando estamos bien santificados delante de Dios, cuando, ¿verdad?, estamos elevados, cuando se está cantando un corito o un himno bien bonito, ay, nos elevamos al cielo y le decimos, ay, Señor, rompe, 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 rompe mi copa, rómpela, 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 papá, y hazla de nuevo, rómpela y hazla de nuevo, aleluya. Pero cuando Dios te da el primer marronazo, sales corriendo por una de las puertas y te vas. Aleluya, cuando te dan el primer cantazo por la cabeza, sales corriendo. Cuando Dios te viene y te jala un brazo, te jala una pierna, y te dice, ahora yo te voy a romper, ahora te voy a hacer canto, porque tú no sirves como estás. Así como tú estás, para el cielo no vas. Es necesario que yo te coja y te haga canto, te voy a romper, te voy a romper. Amán, sataya maya, irra catalama su tuya ma. Te voy a romper, te voy a hacer canto. Te voy a martillar, aleluya. Oh, te voy a ir a los pedacitos que van a salir de ti, son tan pequeños que no se van a poder ni pegar, porque yo no te voy a reconstruir de lo que tú eras antes. Yo te voy a hacer una vasija nueva. Oh, te voy a meter ahí en el torno y te voy a dar forma, y te voy a dar forma. Pero es la forma de Dios la que Dios te va a dar. Es la mano de Dios la que te está formando. Deja que Dios te forme. No te formes a tu propia imagen. No te formes a tu propio pensamiento. Deja que Dios te forme.
Amán, shutuya maya.
Te mete en el torno y te da forma. Y te jala. Y eso duele. Y viene el llanto, y viene el quebranto, y viene el dolor, y viene la tristeza, y viene la prueba, y eso duele, y eso molesta, aleluya. Pero después que Dios te da forma, aleluya, te coge, te pinta bien bonito, aleluya, te da un barniz por encima, aleluya, para que tú brille, para que el brillo de Dios, para que el brillo de Jehová, aleluya, se refleje en tu rostro, para que cuando tú te pares en las esquinas, digan, esa es una sierva de Dios, ese es un siervo de Dios, aleluya, para que cuando el hermano te grita desde allá, tú no te avergüences decirle, ¡amén!
Amán, su tuya maya.
Sí, porque ahora nos gritan, Dios te bendiga. Amén. Para que no sepan que somos aleluya. Yo soy así de gritón donde quiera. A mí me ven en el supermercado, hermano, Dios te bendiga. Amén. Te bendiga. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. Esto no es de hombre. Esto no es por el hombre, hermano. Esto es porque es Dios mismo. Aleluya. Por eso la gente del mundo no entiende esto. La Biblia dice, aleluya, que la gente común y corriente, el hombre común y corriente, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. La palabra la disciernen los hombres espirituales, pero el hombre, aleluya, que no es espiritual, no puede entender las cosas de Dios. Aleluya, pero en esta noche, aleluya, si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, yo te invito para que tú también seas parte, aleluya, del ejército del cielo. Para que tú también seas parte, aleluya, de los hombres y mujeres valientes que le dicen que no al mundo y sí a Jesucristo. La palabra dice que esto es para valientes, y la gente se cree que valiente es coger un arma y matar 3 o 4. No, valiente es tú saber decirle que no al mundo, que no a la carne, que no a los deseos de este mundo, que no a lo que a ti te gusta, y decirle sí, Jesucristo, a ti. Sí, Jesucristo. La gente piensa, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que dejar tantas cosas. Aleluya, tengo que pensarlo bien porque es tanto lo que tengo que dejar. Pero yo te digo en esta noche, si estás aquí y no conoces a Cristo, lo que tú vas a ganar es una vida eterna en el cielo. Lo que tú vas a ganar es unas mansiones celestiales. Vas a ganar unas calles de oro. Aleluya, un mar de cristal. Vas a estar eternamente con el Dios que te creó. Hoy es la noche de salvación para tu vida. Hoy es la noche en que tú te dejes seducir por Dios y que tú le digas, Señor, yo estoy aquí. No mires para el lado, no pienses lo que tú dejas atrás. Piensa lo que vas a ganar de hoy en adelante. Vas a ganar paz, vas a ganar seguridad, vas a ganar el gozo de la salvación, que aunque tú estés en medio de la tormenta, tú vas a sentir la paz de Dios en medio de esa tormenta. Cuando Elías estaba metido en aquella cueva, vino el torbellino, vino el terremoto. En todo eso, Dios estaba. Pero él no lo escuchó en medio de la tormenta ni el terremoto. Cuando la gente está pasando por momentos críticos, no escuchan a Dios. Se concentran en el terremoto y en la tormenta y en el torbellino. Tienen que esperar que haya el silbido apacible para entonces escuchar a Dios. Y Elías, que había matado 900 profetas de Baal, le estaba huyendo a una mujer. ¿Qué usted cree? Huyéndole a una mujer y se metió en una cueva. Y dijo como Jeremías, ya yo no hablo más de Dios, ya esto se acabó. Y Dios fue y le dijo, vete y salte de la cueva, mijo, que todavía te queda mucho camino por caminar. Sal de la cueva en esta noche, hermano. Y deja que Dios te seduzca en esta noche. Aleluya. Y dil, de hoy en adelante a mí me queda mucho camino por caminar. No importa que tenga 15 años, o que tenga 95 años, todavía tú eres útil para Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Amán, su tuya, mae. El altar está abierto para toda aquella vida que no conoce a Jesucristo en esta noche. Aleluya, tome esa decisión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo he predicado tu palabra como me la diste, Señor. No le añadí ni le quité. He hablado lo que tú me has dado que hable. Yo te doy toda la gloria a ti como siempre te la he dado. Recibe la gloria, recibe la honra. Yo de mí no tengo nada que dar, Dios mío, porque soy un hombre, Dios mío, pecador, Dios mío, que te falla todos los días. Pero a ti te ha agradado y te ha placido llamarme para predicar tu palabra, Señor. Y hemos aceptado el llamado porque me dejé seducir por ti. Y yo te pido, Dios mío, por esta iglesia en esta noche, que esta palabra quede grabada en su mente. Dios mío, que aquí no se vaya nadie, Dios mío, Señor, sin que haya recibido el mensaje que tú querías traer en esta noche. Que las rodillas que están paralizadas se levanten. Que los pies que están paralizados, que no están trabajando, que comiencen a trabajar. Que esta iglesia, Dios mío, hermosa, tan grande como es, Señor, que se quede corta, que se quede chiquita para las almas que tú vas a traer aquí a este lugar, Dios mío. Pero Dios amado, tú necesitas las manos, tú necesitas los pies de cada uno de los hermanos que están aquí para que se tiren a las calles, para que se vayan a las barriadas, para que se vayan a los caseríos, para que se vayan a los hospitales, para que se vayan a predicar tu palabra, Dios mío, a sembrar la semilla. Tú eres el que le vas a dar crecimiento, tú eres el que los vas a traer aquí, tú eres el que los vas a restaurar aquí, Señor. Amán, su tuya, amén. Yo te doy gracias y te pido, Dios mío, que bendiga, Dios mío, al siervo, al ángel de esta iglesia, Dios, que tú le des salud, fuerza, fortaleza, para que él pueda seguir hacia adelante, que tú le des palabra de fuego, Dios mío, Padre, para esta iglesia, y que, Dios mío, tú pongas hombres y mujeres a su lado, dispuestos a trabajar, a echar hacia adelante, Dios mío, esta obra. Bendice, Dios mío, cada niño, cada joven, cada adulto, Dios mío, de esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, que ellos reciban la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret.